La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, bienvenidos a esta otra cara de África en que cada semana realizamos Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, vamos a seguir. Comentabas un poco tus experiencias en Bruselas este verano, cómo vivía África, Bruselas, cómo se respiraba y se olía en los mercados África en Bruselas. Y la verdad es que me gustaría seguir hablando de tu experiencia en Bruselas porque durante estos últimos días hemos estado escuchando una polémica generada por un hijo de Bélgica, un hijo de Bruselas. Bueno, Bruselas concretamente no, pero,
bueno, pero sí, pero sí tiene, belga. Pero tiene allí, podemos decir, su casa, ¿no? Porque tiene allí una tienda dedicada que justamente todos los recuerdos, todo lo que se quiera comprar de Tintín, pues está allí muy cerca de la Grand Place, casi enfrente donde está el famoso monumento del Mannequin Pis, o sea, el niño que hace pipí.
Y salía todo esto porque se había publicado hace mucho tiempo Tintín en el Congo y ahora pues sale una polémica un tanto baladí, yo creo, que es la de si Tintín es racista o no. Aparte de que Tintín también vive los problemas de Bélgica, porque Tintín no es Tintín en flamenco.
No, en flamenco es Quich. O sea que también pues se divide su padre, podemos decir así, el dibujante Elsie, pues tuvo ya que hacer, casi podemos decir, parir unos gemelos, ¿no? Un par de mellizos. O el Tintín para los franceses, que luego ha quedado también en español como Tintín. Los franceses dicen Tintín. Y luego pues los flamencos que dicen Quich. O sea que no se parece en nada, pero vamos, se trata de la misma persona. Y hacías alusión a esa queja, podemos decir así, a esa querella, porque ha llegado a ser hasta una querella judicial, pero ya todo ha venido porque se han conmemorado en Bélgica el centenario del nacimiento de Hergé, o sea, el padre Tintín. Tintín ya sabemos que es ese joven reportero, aventurero, atrevido, que recorre los 5 continentes y que va hasta la luna. Y podemos decir que en ese viaje hacia la luna, desde luego, Hergé fue casi un precursor y no sabemos si tenía informadores de la NASA, pero desde luego muchas de las cosas que él decía en su dibujo se han realizado después. Entonces, Hergé, antes de morir, ya tuvo que justificarse de la mentalidad colonialista y racista que refleja su obra. Y él explicó sencillamente que su lenguaje y las apreciaciones de sus personajes sobre los indígenas, tanto de África como también de Asia o de América, porque son fruto de la manera de pensar y de hablar de la era colonial. Dice él que ahora habría escrito de otro modo, pero la obra fue parida entonces y es testigo de una época. Y además, la sociedad mulensar también hace a referencia a ese famoso castillo donde vivió la Cascafiore, pues continúa editando las obras cada año. Pues es porque hay millares de lectores en todas las versiones que se han hecho de Tintín que no dan mayor importancia a esos detalles. Así que Hergé murió impenitente, podemos decir, y lo más que podemos desearle pues es que descanse en paz, rodeado por esa corte de personajes, tan criaturas suyas, además de Tintín y Milú, pues el Capitán Haddock, los hermanos Dibón y Dibón, en fin, etcétera, la Cazafiore, y luego pues todos los bandidos que había también, los traficantes de droga, en fin, toda esa gente que hemos tenido y es que conocemos los que hemos leído las historias de Tintín.
Antonio, como decíamos al principio en la introducción, se ha producido un debate estéril y una querella tardía.
Pues sí, yo diría que ahora en este verano de 2007, estando yo en Bruselas, me sorprendió leer en la prensa belga que un estudiante de ciencias políticas congoleño llamado Bienvenu Mbutu Mundondo, pues pretendía regalar a uno de sus sobrinos el álbum de Tintín o Congo, y su hermana se lo desaconsejó con el argumento de que ese álbum era racista. Pues entonces, acto seguido, Bienvenu leyó el álbum con lupa y de hecho encontró ciertas expresiones que revelan pues esos estereotipos comunes entre los europeos de los años 30 sobre los negros y los indígenas en general. Entonces a eso se añadió la sentencia de un juez de Gran Bretaña que decretó que el álbum de Tintín en el Congo estaba plagado de prejuicios racistas y de violencia. en la comunidad congoleña de Bruselas quedó aún más sensibilizada por este parecer del juez inglés. Y para apoyar su denuncia, Bienvenu cita algunas de las expresiones que se encuentran en el álbum, sea en boca de Tintín, sea también en el hocico de su perro, de su mascota Mirú, que habla un francés más correcto que los negros. Cita en particular el episodio de descarrilamiento de un tren de pasajeros que choca con el coche de Tintín, que está cruzando la vía por un paso no a nivel, y entonces, para poner en pie y levantar la locomotora, pues Tintín grita al personal: bueno, basta ya, ya será. Y Milú añade: a ver si me echáis una mano, tajo de gandules. Claro, los congoleños se lo agradecen, los congoleños del álbum se lo agradecen con expresiones como: Monsieur Blanco, ser muy bueno. Otras veces dicen que Tintín es muy listo, que es justo, que es pillo, que es espabilado, siempre expresando admiración y respeto hacia el blanco. La traducción española refleja una lengua francesa mal hablada, yo diría tropicalizada, y entonces Tintín es llevado a hombros en una especie de silla gestatoria cuando va a visitar al reyezuelo de los babaoros. Y así continúa él sus aventuras de cazador, no solo de fieras en la selva, sino también de unos malvados traficantes blancos. Entonces, el estudiante Bienvenu añade para justificar su querella: cuando se conoce la violencia de la colonización belga en el Congo, las manos cortadas, las condiciones inhumanas en que se construían los ferrocarriles, este álbum es un escándalo. Ya es hora de que Bélgica abra los ojos. Y dice: aún hoy día no se estudia la colonización en las escuelas y colegios. A la historia del Congo belga aún es un tema tabú.
La sociedad Molensar, la propietaria de los derechos de autor, ya se ha justificado diciendo que Hergé se explicó en vida, ¿no?
Pues sí, claro, Hergé, como lo hemos dicho ahora en principio, ya reconoció en vida pues que este álbum es una obra de juventud, que hay que tener en cuenta el contexto cultural e histórico de la era colonial de los años 30. Y él, citando textualmente, Hergé dice: en aquella época, el 99% de los europeos verían la colonización como un medio de ayudar a los indígenas, negros o de otro color, civilizándolos y salvando sus almas paganas con la conversión al cristianismo. Entonces, claro, a pesar de las polémicas, Hergé nunca aceptó modificar sus obras. La única concesión que aceptó fue suprimir las escenas violentas contra los animales, porque los países escandinavos se quejaron de la manera brutal que tenía Tintín de cazar los animales. Por ejemplo, hace explosionar un rinoceronte con un cartucho de dinamita. En este punto, Hergé aceptó suprimir esta escena. Pero después de la muerte de Hergé, la sociedad Molensar es formal. No tenemos el derecho ni la posibilidad de modificar la obra de este artista.
Pues Antonio, vamos comprobando un poco la sinrazón de todo este debate y hasta qué punto, en qué momento estamos de esta caza de brujas.
Bueno, pues la única amenaza que pesa sobre el grupo de Tintín en Congo es que el juez restrinja la venta y lo ponga solo para adultos. De esta forma pues se conformaría a la sentencia de la Comisión Oficial Británica para la Igualdad de Razas, la CRE, que ante la venta libre de este BD a los menores, decretó: ese libro contiene imágenes y frases que son fruto de prejuicios racistas abominables, donde los salvajes aparecen como si fueran monos y hablan como imbéciles. El hecho de que el libro haya sido escrito hace bastante tiempo no lo excusa de ser inaceptable actualmente. La CRE no ha decidido secuestrar la venta del álbum, pero sí restringir su venta y aconseja ponerlo entre los libros reservados a los adultos. Los distribuidores británicos en la edición de 2005 le pusieron una banda roja con la mención "para coleccionistas". Realizado en los años de 1920, el álbum, como dijimos más arriba, contiene expresiones que pueden extrañar a los lectores actuales. Entonces, en Bélgica pues temen que las autoridades quieran seguir el ejemplo británico para conformarse a lo que decimos políticamente correcto. Bienvenido en Butu contactó en julio pasado el Centro para la Igualdad Racial de Bruselas, pero sus responsables no accedieron a asociarse a la querella del estudiante. Y es curiosa la respuesta que le dio el director, José de Witt, que afirma: lo hiperpolíticamente correcto a veces se avecina de lo ridículo.
Antonio, afortunadamente en España no está entrando esta...
Pues no, quizás porque...
Esta extraña enfermedad.
Quizás que la traducción española también, yo la he leído y claro, pues...
Justifica un poco la...
Sí, no, las expresiones por lo menos no tienen la misma resonancia que entre nosotros, y luego pues no hay ese pasado colonial. España en África pues hizo muy poco, total nada más que fue en Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero José de Witte... Sí, pero José de Witte insiste en una cosa que es importante. Él dice que para luchar contra la discriminación racial es mejor luchar contra la desigualdad de empleos y de salarios y también la discriminación de la vivienda.
Ahí estamos.
Y eso me parece que es lo lógico. Entonces, pues, nosotros yo creo que no desorbitamos las cosas. Yo tengo en mis manos esa edición hecha por Casterman en formato menor, que además está a la disposición aquí en nuestra biblioteca del CIDAR. Y es una edición del 2001... Y pues decimos que es la misma presentación que un tebeo, y si hiláramos muy fino, pues creo que había que suprimir cientos de tebeos dignos de censura por defender el machismo, la violencia, el sexo, que sí, no solamente el colonialismo racista de Tintina y otras muchas cosas que también podían entonces ponerse solo para adultos. Y que no caigan en manos de menores, porque sabemos que el más mínimo descuido de los mayores, ya sea en el hogar, en los lugares de trabajo o en los kioscos de prensa, pues hay cosas, hay algunas que caen en manos de los niños que aún no tienen capacidad de discernimiento moral, o, por lo menos.
Antonio, ¿qué forma de coartar y de poner en peligro tanta literatura? Porque ¿qué haríamos entonces con toda esa literatura que surgió durante la época colonial? Imaginemos a Kipling o London, sus viajes por los mares del sur, donde precisamente no aparecen, digamos, en todo su esplendor, ni en el protagonismo necesario, los aborígenes.
Claro.
Desde luego, tendríamos que empezar a tirar muchísima literatura a la hoguera, y como decía Oscar Wilde, no hay libros buenos o malos, hay lectores buenos o malos.
Claro, hay que hacer saber la parte de las cosas, o sea, poner cada libro en su contexto, porque hay que saber, bueno, pues si se escribió hace 1000 años, o hace 500 años, o hace 100 años, pues ese autor no podía pensar como pensamos ahora.
Porque habría que ver también lecturas de Hegel o de Kant, donde las cosas que decían gente que nosotros ensalzamos, por ejemplo, al estudiar filosofía, sus escritos también, con referencia a razas como la negra, pues no, ahora mismo serían muy mal vistos.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por traer a la mesa este debate, digamos, baladí, que se ha abierto, pero que yo creo que era necesario que nos expusieras y que aclararas y analizaras en profundidad.
Sí, porque el caso Tintín es emblemático, pero al mismo tiempo, como acabas de decir, pues se puede también hacer un criterio general, ¿no?, para jugar todas estas obras.
Pues esto ha sido todo desde La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.